Es Radio.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Nos hemos pasado este mes de agosto hablando de cambios, de bandazos, de novedades, así que el último día no podía ser menos. Oiga, que todo hace indicar que se acaba el cambio de hora. Seguro que ya ha oído usted hablar a estas horas de este asunto. Vamos a intentar aclararlo un poco, lo que ha propuesto hoy la Comisión Europea, que a saber cuándo se aprueba, si se llega a aprobar, es acabar con el cambio de horario que hacemos en octubre todos los años. Es normativa europea desde el año 81. Es decir, por aclarar que el mes de diciembre, por poner un ejemplo, pues se seguiría haciendo de noche más cerca de las 7 que de las 6 de la tarde. Pero por la mañana, al amanecer, llegaría en algunos casos casi hasta las 9 de la mañana, allá por las fechas navideñas. También hay debate entre expertos que dicen que los problemas de salud los causa el cambio y otros que aseguran que es no cambiar lo que nos trae problemas. Luego vamos a entrar en estos detalles y en este debate. El caso es que si llega ese acuerdo, después vendría el siguiente debate, porque la Unión Europea va a dejar vía libre a cada país para que decida la hora que es en sus fronteras. Y la península, recuerden, no está en la hora que le corresponde geográficamente. Ese es el segundo debate. Nuestra hora real geográfica, a priori, debería ser, dicen, la de Londres, Portugal o Canarias, que es una hora menos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final, con todo esto, nos podemos quedar prácticamente como estamos en invierno, pero no en verano, porque anochecería una hora antes. Casi mejor no discurrir todo esto, pero imaginen el debate a partir de ahora. Cada español vamos a tener una preferencia sobre lo que nos viene mejor, dependiendo de circunstancias. Es que hasta el propio Puigdemont ha entrado al trapo. Le ha faltado tiempo en este debate. Dice que solo ha opinado un 1% de los europeos y le pide a la Comisión Europea que acepte su referéndum también, si acepta este de las horas. Aquí cada uno a lo suyo. Parece que no se ha enterado todavía que esto no va de cantidades, esto no va de tener o esto de lo que va realmente es de tener o no tener potestad para hacer preguntas y va de robarle, como hizo él, la potestad a todos para poder contestarlas. Y ese sigue siendo el gran quid de la cuestión. Y el otro gran asunto que no podemos perder de vista de este momento histórico que vive España es la soberanía o no de todos los españoles. Y eso es lo fundamental de todo lo que hemos vivido en este mes de agosto que estamos acabando. Los cambios en leyes, propuestas, políticas y demás, los bandazos del gobierno han sido graves por sí mismos, pero apuntan a un problema mayor. ¿Qué es lo que quieren hacer con nuestro país, con nuestros derechos como españoles? Hoy, de momento, suenan así de claros.
Nosotros queremos trabajar por acuerdo sobre el Estatuto de Cataluña, y ese acuerdo es lo que podría votarse. No un referéndum de autodeterminación, de ninguna de las maneras. No está en la Constitución, no existe en la Constitución.
Enfatizaba con el no, con las manos la portavoz del Gobierno, Isabel Celá, acaba de decirlo en esa rueda de prensa en Moncloa. Es prácticamente lo mismo que Sánchez dijo cuando llegó a liderar el Partido Socialista.
Yo creo en el artículo 2 de la Constitución Española, es decir, que la soberanía nacional reside en el pueblo español.
El problema es que poco después de aquello, Sánchez dijo todo lo contrario. Propuso precisamente reformar ese artículo número 2 del que presumía, el que fija la soberanía de todos los españoles, el artículo 2 de la Constitución.
Culminar un modelo territorial que debe de culminar en un Estado federal, que refuerce también la capacidad de autogobierno de comunidades históricas como la catalana y que desde luego también recupere, fortalezca el carácter plurinacional del Estado español en la Constitución.
Así que a día de hoy, ¿podemos rechazar acaso que vaya a haber un cambio como este, como aquel que propuso en el artículo 2 de la Constitución? ¿Por qué siguen hablando tanto de diálogo como solución? ¿Alguien puede asegurar que no se vaya a dar de nuevo este cambio? Si no tenemos clara la hora, ¿qué va a ser? Ni nos lo han dejado claro tampoco en Moncloa, donde les acaban de preguntar a qué hora pretenden que vivamos los españoles, como para tener algo claro en todo lo demás.
Es Radio. Es Noticia. Con Javier López Tofiño.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. El gobierno de Sánchez rechaza un referéndum ilegal de independencia tras las amenazas de Quintorra de incurrir de nuevo en desobediencia si no hay diálogo sobre la convocatoria de una consulta independentista. Aún así, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celá, insiste.
Nosotros estamos transitando por lo que nosotros pensamos que hay que hacer en política, que es abrir los caminos para tener una interlocución, para saber cuál es el problema de los otros. Vamos a dar una oportunidad al diálogo en el marco de la ley, Constitución y diálogo.
Declaraciones de la portavoz apenas unos minutos después de que Torra advirtiese a Sánchez sobre la aplicación de un nuevo 155. El presidente catalán asegura que él solo va a seguir órdenes del Parlamento catalán, que el jefe del Ejecutivo se contradice, dice. En sus declaraciones públicas y privadas, ambos mantienen la reunión para octubre en Barcelona, aunque Celá ha matizado que es deseable que exista, abriendo la puerta a su cancelación. Escuchamos a Torra.
Creía haber entendido que efectivamente habíamos convenido los dos de que a un problema político como es el problema que tiene Cataluña en el ejercicio de su derecho de autodeterminación le íbamos a aplicar una solución negociada política, ¿no? Y de repente nos encontramos ya con una amenaza de que se nos puede aplicar el artículo 155.
Sociedad Civil Catalana responde al otoño caliente independentista contraprogramando varios actos en la calle. Después vamos a hablar con ellos para que nos expliquen qué movilizaciones tienen previstas. Quien de momento se descuelga de la marcha separatista convocada en la Diada es la alcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau. Dice que este año sí que es independentista, aunque el ayuntamiento va a ayudar en su organización.
Evidentemente, como ayuntamiento vamos a colaborar para que se pueda desarrollar con total éxito, pero no soy nacionalista ni independentista y creo que la convocatoria de este año claramente es independentista y claramente también defiende la vía unilateral de la que yo estoy radicalmente en contra, pues no voy a participar en la manifestación.
Hasta ahora había dudas sobre el perfil político de quienes acudían a esa manifestación, dice la alcaldesa. Mientras el bloque constitucionalista muestra hoy sus primeras fisuras en plena escalada de la tensión, PP y Ciudadanos se están reprochando estos días mutuamente su actitud por la retirada de símbolos separatistas después de que Albert Rivera e Inés Arrimadas protagonizasen un paseo quitando lazos amarillos hace un par de días. José Manuel Villegas compara al PP con el PSC, les acusa de asumir el discurso separatista después de que Javier Maroto cuestionase la iniciativa de Rivera. Pablo Casado apuesta por rebajar el tono.
Esa forma de actuar por parte del Partido Popular, también en muchas ocasiones le ha pasado al Partido Socialista de Cataluña, al PSC, de asumir el discurso separatista, es lo que ha hecho pues que el Partido Popular prácticamente esté desaparecido en Cataluña.
Al resto de partidos constitucionalistas, no vamos a tener ningún problema entre nosotros. En esto vamos juntos.
Todo en medio de la polémica por el mensaje separatista que a diario emite el Ayuntamiento de Vic, como les estamos contando esta semana. El PP lo denunciará en los tribunales. Xavier García, al Albiol, en Antena 3.
Ya no es que políticamente sea incorrecta, sino que es impresentable y quiero insistir, a mí me recuerda imágenes que he visto en vídeos y en reportajes de España antes de la guerra civil.
Y un asunto más, el Gobierno ha propuesto al Instituto Nacional de Estadística que se incluyan módulos específicos sobre la situación de la infancia en sus encuestas, especialmente en la de condiciones de vida de los más pequeños. Lo ha anunciado en el Congreso la titular del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, María Luisa Carcedo, pide que se implique toda la sociedad.
Implicando al conjunto de las administraciones públicas, a las empresas, asociaciones, medios de comunicación y a la ciudadanía en una gran alianza contra la pobreza infantil que radique esta lacra de nuestro país.
Es noticia.
Viernes 31 de agosto, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Trasladados a cárceles de Álava y Navarra, otros dos condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua. Con esto son ya 5 los agresores que han sido trasladados desde Madrid a cárceles cercanas a Pamplona.
La justicia ordena reabrir la causa por las muertes de inmigrantes en el Tarajal para tomar declaración a dos supervivientes. El caso provocó que se limitasen los recursos a los agentes para impedir la entrada de extranjeros.
Una niña de 8 años recibe un perdigonazo en la pierna mientras jugaba en un parque de la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Investiga si el autor puede ser un vecino al que le molesta la presencia de niños.
Dos personas han sido apuñaladas en la estación de tren de Ámsterdam y la policía ha disparado al autor. Víctimas y agresor han sido trasladados al hospital. Se investigan las motivaciones de este ataque.
Amazon Prime sube un 80% el precio de sus suscripciones y pasa de los 19,95 euros al año a los 36. La compañía, con más de 100 millones de clientes premium, lo justifica por no haber subido el precio desde el año 2015.
Y acabamos el mes de agosto con amenaza de lluvias y con alertas en el este de la península. Agencia Estatal de Meteorología, Alba López.
Buenas tardes. Este último día de agosto todavía vamos a hablar de chubascos y tormentas. A lo largo de esta mañana, sobre todo, han afectado al litoral y prelitoral catalán con acumulaciones de hasta 74 litros por metro cuadrado en una hora, especialmente en Barcelona. De momento, estos chubascos y tormentas poco a poco han ido remitiendo. Durante esta tarde, en cambio, con el avance de las horas, ya se van formando nubes de evolución diurna en la meseta sur y el resto del interior oriental, con chubascos en el entorno del Pirineo catalán y tormentas en el este del sistema ibérico, que podrían ser localmente fuertes, especialmente en Teruel y el interior de Castellón. No descartamos algún que otro chubasco, ocasional en todo caso y de forma más débil, en otros puntos de Cataluña, Castellón, Teruel y el interior de Mallorca. En el resto, cielo bastante despejado, algunas nubes bajas aún en el litoral de Alborán. Atención al viento, porque el levante sopla con fuerza, especialmente en el estrecho y los alisios en las Canarias, y las temperaturas suben ya en Galicia, Asturias y Andalucía, mientras que bajan en el este de Cataluña. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y además, gracias, Alba, a punto de cerrar el mes de agosto, llega la última gran operación en nuestras carreteras. DGT, Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid está intensa la A1 de entrada a la altura de Alcobendas y de salida la A3 en Rivas en ambos sentidos y la A4 de salida. En Murcia, un accidente en la A7 en Alhama, de Murcia hacia la capital. En Lugo, una colisión corta la 8 en Mondoñedo, sentido Bahamonde. En Valladolid, un accidente de la 6 en Villanueva de los Cabañeros. También complica el tráfico en sentido a Coruña. En Soria, atención también porque otro accidente complica la circulación en la Nacional 111 en ambos sentidos. En Huesca también un alcance, en la Nacional 230 complica el tráfico en Sopeira sentido Lleida. Ahí atención también porque en Sevilla está complicada la entrada por la A4 en Bellavista y la A49 en Camas, e intensa también la ronda SE30 en la Esclusa y el Puente del Centenario.
Y en deporte, Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas novedades hoy.
Sí, la información deportiva es frenética la mañana de hoy. Lo último, hace tan solo 20 segundos, la presentación del heredero del 7 de Cristiano Ronaldo, Mariano Díaz.
Estoy muy ilusionado de poder compartir vestuario con grandes jugadores y fantásticos compañeros. Y solo puedo decir que voy a poner todo mi corazón y mi empeño en ayudar al equipo, para que esta gran afición se siga sintiendo muy orgullosa de todos nosotros y sigamos haciendo historia. Muchas gracias y a la Madrid.
31 de agosto, lo que es lo mismo, el cierre del mercado de fichajes y, por si no fuera poco, sorteo de la Europa League o primera lista de convocados de Luis Enrique con la selección española. 10 novedades respecto a la última del Mundial de Rusia. Ha llamado a Pau López, Raúl Albiol, Íñigo Martínez, Diego Llorente, Gallá, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Rodri, Ceballos, Suso y Morata se quedan fuera. Por lo tanto, Reina, Jordi Alba, Odriozola, Coque, Lucas Vázquez o Yago Aspas, más los retirados Iniesta, Silva y Piqué.
2:11, 1:11 en Canarias. Titular de apertura en este momento en Libertad Digital, más categórica de lo habitual. La portavoz del gobierno, Isabel Celá, de ninguna manera el gobierno de España va a aceptar un referéndum. Claro, cerrar así el mes de agosto, en el que hemos tenido día sí, día también rectificación, no es que ayude, precisamente. Enseguida, toda la información.
¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? Tujamondirecto.com. ¿Loncheados o en pieza completa? Tujamondirecto.com. Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además, con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin Tujamondirecto.com.
Llámanos al 984-1028 o visítanos en Tujamondirecto.com.
Es noticia. Es radio.
Enseguida vamos con todo lo referente a Cataluña en el Consejo de Ministros, pero se ha convertido sin duda en el otro gran titular de la jornada, el cambio de hora. Veremos si llega, veremos cuándo llega, porque lo que tenemos sobre la mesa desde hoy es solo el inicio de un trámite administrativo y político que, como todo en la Comisión Europea, como todo en Bruselas, parece que va a llevar su tiempo. ¿De qué hablamos concretamente? Verónica Jorro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues este verano la Comisión Europea hizo una encuesta pública en Internet para preguntar a los europeos qué opinaban sobre el cambio horario de verano e invierno. En ella participaron 4,6 millones de personas y la mayoría se han mostrado partidarios de contar con un horario fijo. Por eso el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha explicado que aunque la consulta no es vinculante, no tiene sentido hacer caso omiso de sus resultados, si bien la iniciativa de la Comisión sería solo el inicio de un proceso que aún debe pasar por varias fases más. Las instituciones de la Unión Europea no deberían ignorar un resultado tan claro, dice Juncker a una cadena alemana. Si la Comisión no responde a ese 80%, entonces somos completamente ridículos. La decisión de la Comisión no es definitiva. Ahora le corresponde a los países ponerla en práctica de forma que el resultado mantenga la homogeneidad en todo el mercado único. La portavoz del Gobierno, Isabel Celá, dice que esta propuesta está en línea con lo que piensa el actual Ejecutivo, aunque en caso de llevarse a cabo no sabe si se optará por el horario de verano o de invierno.
Esta es una cuestión bien interesante, muy controvertido, muy complejo, en la que no le puedo avanzar nada todavía, pero que ciertamente forma parte de la agenda del Gobierno.
Sobre este asunto también ha hablado el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que no ha descartado que nuestro país pueda tener otro uso horario más acorde a su posición geográfica. Dice, en todo caso, Borrell ha señalado que se trata de una propuesta que tiene que ser debatida en el Parlamento Europeo.
Gracias, Verónica. Luego nos vamos a detener en este asunto, en tiempo de análisis a partir de las 2:30. El otro gran asunto en Moncloa este viernes. De nuevo, la exhumación de Franco. El gobierno ha vuelto a considerar que la advertencia de posible prevaricación por parte de la Fundación Francisco Franco es una amenaza. Defiende la legalidad de esta y de todas las decisiones del Ejecutivo que han sido objeto de numerosas dudas legales en estos últimos días. Nos vamos a Moncloa. Fernando Lorente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El envío de ese burofax se remonta al 23 de agosto y entonces la familia de Francisco Franco advirtió al gobierno de Pedro Sánchez de que de seguir adelante con la exhumación de los restos podría incurrir en un delito de prevaricación y usurpación de funciones, además de otro de profanación de sepultura. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la incoación del expediente administrativo para la exhumación del dictador. Se ha referido a ello en la rueda de prensa posterior. La portavoz Isabel Celá dice que no cambia nada la amenaza que ellos interpretan del burofax.
La querella o las amenazas que a la presidencia del gobierno le ha formulado la Fundación Francisco Franco no va a cambiar nada la determinación de este gobierno. Este gobierno está firmemente determinado exhumar los restos de Franco y para ello ha puesto todos los procedimientos que ustedes conocen.
Sobre el método de impugnación, es decir, los argumentos legales con los que van a impugnar la legalización del sindicato de organización de trabajadoras sexuales publicada en el BOE, CELAN no se ha querido pronunciar y ha dicho solo que han trasladado la iniciativa a la abogacía del Estado.
Gracias, Fernando, desde Moncloa. Más asuntos que ha marcado el Consejo de Ministros, por supuesto, insistimos, Cataluña, porque en el gobierno de Sánchez insisten en que la situación ha cambiado, que es mejor ahora que el año pasado, porque ahora hablan, pero su propuesta sigue siendo la de un nuevo estatuto de autonomía para Cataluña. De ninguna manera, ha dicho Isabel Celá, hoy más categórica quizá que nunca, cabe negociar ninguna consulta.
Nosotros queremos trabajar por acuerdo sobre el estatuto de Cataluña, y ese acuerdo es lo que podría votarse, no un referéndum de autodeterminación, de ninguna de las maneras. No está en la Constitución, no existe en la Constitución.
El problema es que lo que hoy suena tan categórico viene de parte de un gobierno liderado por Pedro Sánchez, el mismo que, se lo decíamos al principio, cuando llegó a la ejecutiva del Partido Socialista decía esto mismo y después propuso, entre otras cosas, reformar el artículo 2 de la Constitución, que abriría la puerta, bueno, pues a romper esa soberanía nacional. Llaman en Moncloa a rebajar tensiones. Torra hoy se ha mostrado muy sorprendido porque el presidente catalán, contestando a Pedro Sánchez, bueno, pues dice que no le cuadra mucho que Sánchez en las últimas horas esté haciendo discursos de este tipo, como el que acabamos de escuchar por parte de Isabel Celá, o el que ayer en Colombia el presidente del gobierno llegaba a decir que cabría de nuevo la aplicación del 155 si vuelve la situación de golpe del año pasado. Quizá esperaban los separatistas que ahora que dialogan más todavía con este ejecutivo que con el anterior, pues se acabarían las amenazas. Por lo tanto, dice el presidente separatista que está muy sorprendido con este cambio. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Sibe. Contradicciones, Torra, con lo que Sánchez expresa en público, lo de ayer lo ve además como una amenaza y lo que luego les dice ellos en privado. Resalta hoy desde Perpiñán que en la reunión que mantuvieron en julio en el Palacio de la Moncloa, él ya le trasladó las verdaderas intenciones del independentismo, que conoce de sobra qué es lo que él busca, que con quien se está sentando es con un gobierno de claro perfil rupturista y que Sánchez ya tomó nota en su momento. Así que, bueno, él va a seguir, dice hoy Quim Torra, con la mano tendida, pero espera que en octubre, en esa segunda reunión que mantenga con el presidente de el gobierno en Barcelona, se escenifique un cambio de postura y que también se pongan concreciones sobre la mesa.
Pues las declaraciones del señor Pedro Sánchez me han sorprendido porque creía haber entendido que efectivamente habíamos convenido los dos de que a un problema político como es el problema que tiene Cataluña en el ejercicio de su derecho de autodeterminación le íbamos a aplicar una solución negociada política, ¿no? Y de repente nos encontramos ya con una amenaza de que se nos puede aplicar el artículo 155. Nosotros no amenazamos a nadie.
Antes de viajar a Perpiñán, esta mañana Torra respondía primero a las redes sociales a Pedro Sánchez, insistía en que su prioridad es y va a ser obedecer solamente a lo que salga del Parlamento, y le han preguntado luego en la rueda de prensa si esto significa volver a octubre del año pasado, volver a la vía unilateral.
No quiere decir eso. Quiere decir que, como catalanes, nosotros entendemos que la soberanía del pueblo de Cataluña radica en el Parlamento de Cataluña. Por lo tanto, yo tendría un problema si no obedeciera al Parlamento de Cataluña. Ese es mi problema como presidente de la Generalitat.
Desde luego, una reforma del Estatut más autogobierno no son opciones para el separatismo. El consejero Maragall ha llegado a decir esta mañana que si esa va a ser finalmente la oferta de Moncloa, que lo único, Javier, que van a conseguir es agitar más el ambiente en la calle.
En medio de este tira y afloja entre ambos gobiernos, el catalán y el del conjunto de España, pues otro más. Encontronazo entre PP y Ciudadanos en las últimas horas, llamativo enfrentamiento que va más allá de la posición sobre los lazos amarillos y los planes contra el separatismo. Están buscando, parece de nuevo, ambas formaciones espacio electoral de cara a un posible adelanto en Cataluña y están dejando al mismo tiempo cierta sensación de ruptura, y esto es lo peor dentro del constitucionalismo. ¿Qué dicen en Ciudadanos? Jorge García, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. En Ciudadanos se reafirman en que el camino a seguir contra el independentismo es precisamente ese, continuar quitando lazos. José Manuel Villegas, secretario general de la Organización Naranja, esta mañana en rueda de prensa.
Nosotros vamos a continuar con esas actuaciones, vamos a continuar trabajando para que los espacios públicos sean espacios neutrales, sean espacios de todos los ciudadanos y no sean espacios solo de los separatistas. Y ante ellos, ante esa actuación, ante esas actuaciones ilegales e ilegítimas, hay que plantarse y hay que ser firme.
No cayeron muy bien las palabras ayer del líder popular Pablo Casado, insistiendo en que ellos no apoyan esa iniciativa, ya que solo sirve para generar confrontación. Estas declaraciones para Ciudadanos no son más que el reflejo de la tendencia que ha seguido el PP en Cataluña.
Esa forma de actuar por parte del Partido Popular, también en muchas ocasiones le ha pasado al Partido Socialista de Cataluña, al PSC, de asumir el discurso separatista, es lo que ha hecho pues que el Partido Popular prácticamente esté desaparecido en Cataluña, que no sea referente para nada, para nadie en Cataluña.
Además, desde la Formación Naranja se ha vuelto a insistir en una nueva aplicación del 155 en Cataluña y han recordado a Pedro Sánchez que deje de mirar para otro lado ante el asunto.
Eso dicen en Ciudadanos. El PP les acusa de buscar la foto y de azuzar el enfrentamiento social. Enrique Ordiales, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aunque ahora mismo Pablo Casado intenta rebajar esa tensión con Ciudadanos después de que Javier Maroto haya afeado a Albert Rivera que quitase lazos amarillos de la calle simplemente para hacerse una foto.
Nosotros queremos decirlo muy claro al resto de partidos constitucionalistas. No vamos a tener ningún problema entre nosotros. En esto vamos juntos. Queremos ir juntos con Ciudadanos y con el Partido Socialista de Cataluña. Tenemos el mismo objetivo, que es recuperar la concordia y recuperar la prosperidad de Cataluña.
Tiende la mano a los constitucionalistas e insta a los ayuntamientos y a los grupos políticos a prohibir que se utilice el espacio público con fines antidemocráticos, ha dicho, y para eso va a proponer que se modifique la ley de símbolos de 1981. Todo esto el día que el PP de Cataluña va desgranando su estrategia sobre el posible trato de favor que están recibiendo los políticos presos. Xavier García Albiol en Antena 3.
Cualquiera puede recibir solo 2-3 visitas al mes. Los políticos que están en prisión independentistas están recibiendo entre 3 y 4 visitas diarias. Además, las personas que les están visitando, ya no hablo del presidente de la Generalitat o de los consellers, sino hablo de personas anónimas, acceden a los centros penitenciarios sin ningún tipo de control ni de registro.
Y han anunciado que lo denunciarán, como también tienen intención de denunciar al Ayuntamiento de Vic por emitir propaganda separatista desde los altavoces municipales si el gobierno no actúa la próxima semana.
Bueno, pues sobre esta situación, sobre los planes que preparan ya para este otoño contra el golpe separatista, saludamos a don José Rosiñol, es presidente de Sociedad Civil Catalana. Señor Rosiñol, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
A usted este debate sobre si se deben quitar lazos, no se debe quitar, sobre si crea después más enfrentamientos en la sociedad civil, que es de lo que estamos hablando con ustedes, ¿qué les parece? ¿Qué posición defienden? Y también, ¿qué les parece que estos dos partidos, Ciudadanos y el PP, un poco como grandes representantes del constitucionalismo en Cataluña, estén en este debate en medio de un momento tan importante para Cataluña?
Pues mire, yo lo veo desde dos puntos de vista. El primero, si me permite, como ciudadano, yo entiendo el hartazgo de muchos ciudadanos de ver cómo se está monopolizando hegemónicamente el espacio público que debería ser de todos. Yo entiendo ese hartazgo, ese cansancio de esta imposición simbólica de un espacio que debería ser de convivencia para todos los ciudadanos. Entiendo esa reacción. También no entiendo a veces cuando se hace esa equidistancia de quien pone lazos y quita lazos, porque básicamente quien pone lazos está vulnerando este principio de neutralidad del espacio público y quien lo quita está ayudando a recuperar esta neutralidad, con lo cual no veo equidistancia posible. Después, desde un punto de vista más político, yo veo que el tema de los lazos está, digámosle, tapando, no sé cómo decirle, cómo expresárselo mejor.
Desviando la atención, quizá.
Exactamente, respecto al problema principal, que es que los poderes públicos, empezando por el señor Quintorra, está haciendo llamamientos a vulneraciones claras de principios democráticos. Vengo a referirme, cuando él da instrucciones políticas a los Mossos de Escuadra para que identifiquen y multen a quien está quedando lazos, eso es una vulneración clara de los principios democráticos, y eso sí que es extremadamente grave. Creo que habría que hacer el foco en lo que están haciendo los poderes públicos, más que en el enfrentamiento concreto de casos concretos, porque al final es como una especie de cortina de humo que esconde esa política que le estaba diciendo antes.
Entiendo al hilo de esta explicación que usted me está dando que ahí es donde se enmarcan estas iniciativas que ustedes han presentado hoy, precisamente en el hecho de ir más allá de la polémica por los lazos en cuestión.
Correcto. Nosotros vamos a poner en marcha una asesoría jurídica telefónica para dar cobertura a todos esos ciudadanos que se sienten vulnerados sus derechos. Pero no únicamente en el tema de lazos, estamos hablando de la imposición de las dos frases del castellano, el tema de los comercios en rutas en catalán, etcétera, 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 los cientos o miles de casos que se pueden ocurrir en Cataluña. Queremos dar una cobertura para que no se sienta ningún ciudadano desamparado. Entonces, vamos a poner en marcha esto. También es cierto que vamos a estudiar una línea jurídica nacional e internacional para denunciar la vulneración de derechos, incluso de derechos humanos que hace la Generalitat de Cataluña, uh-huh. y otra serie de líneas jurídicas que no lo puedo avanzar porque estamos estudiándolas en este momento.
Sí que han dado ustedes esta mañana en la presentación de esta campaña fechas concretas de posibles movilizaciones.
Sí, vamos, nosotros vamos al día 7 de septiembre vamos a hacer un coloquio en Tortosa aprovechando el cuarto aniversario de nuestra agrupación, que fue la segunda agrupación que activamos en Sociedad Civil Catalana, y vamos a debatir sobre el golpe de Estado que ocurrió el 6 y 7 de septiembre del año pasado. Eso va a ser la primera movilización. Y la segunda es que vamos a conmemorar el 8 de octubre, ¿sabes? Uh-huh. Que lo haremos el día 7 porque el 8 es un lunes, pero queremos hacerlo de forma, digámosle, más festiva que política, para que sea un hito anual de conmemoración de esa visualización de esta Cataluña plural abierta y que únicamente queremos que se respete la ley. Vamos, esas cosas tan revolucionarias que hacemos en Sociedad Civil Catalana. Uh-huh. Ahora bien, también tenemos preparada una posible movilización, una posible manifestación, en caso de que la Generalitat vuelva a saltarse el Estado de Derecho o a hacer lo que pasó los hechos de octubre y de septiembre del año pasado.
De momento la gran cita está en ese día, el 7, en torno al 8 de octubre, por la gran movilización que ya se vio en las calles justo por parte del constitucionalismo hará un año, en el mes de octubre. Hablaba de una línea de consulta para todo aquel que había vulnerado sus derechos. El teléfono no sé si está en marcha ya, don José.
Nosotros lo haremos en los próximos días. Entonces enviaremos un comunicado a toda la prensa, a nuestras bases de datos, etcétera, para diremos pues el número teléfono, los horarios, bueno, todos los detalles logísticos, digámosle, para que todo el mundo sepamos exactamente a qué podemos atenernos y a qué no.
En cualquier caso, importante que todos nuestros oyentes, en este caso desde Cataluña, sepan también que van a tener a su disposición esta importante herramienta, sobre todo pues cuando hablamos prácticamente todos los días de vulneración de sus derechos. Don José Rosiñol, presidente de Sociedad Civil Catalana, gracias, buenas tardes.
Gracias a usted.
Es noticia. Es radio. Es radio. Madrid. 99.1 FM.
Mejorar tus notas, ir a la universidad, aprobar una oposición. Puedes estudiar lo que quieras con el método de estudio Pascal. Haz este verano el programa de técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje para estudiantes y opositores. Más de 35 años de experiencia y 300.000 alumnos nos avalan. Con el Instituto Pascal puedes conseguir lo que te propongas. Infórmate en institutopascal.es.
Ven a las noches de Faunia antes del 2 de septiembre y pasa una noche de aventura lejos del calor de la ciudad. Consigue tu entrada más cena por 19,90 euros. Consulta horarios y condiciones en faunia.es.
Ven a las rebajas de Muebles a Dama.
Con descuentos del 30 al 50% en muebles, en sofás y en una amplia gama de dormitorios y colchones.
Transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación, 24 meses sin intereses.
Aprovecha las rebajas de Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
¿Necesitas una gestoría para tus autónomos? ¿Qué tal con una cuota cerrada de 39 euros? Cuota todo incluido, incluso el mensajero que te enviamos para recoger facturas. Llama a Gestorum 91-178-7272 o visita su web, porque Gestorum es la gestoría profesional que sí te puedes permitir. 91-178-7272.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Cambia de casa, monta una empresa. Que nada ni nadie te ponga límites. Alquila tu trastero o almacén Blue Space desde 15 euros por semana y prueba 4 semanas gratis. Consulta las condiciones en bluespace.es o llama gratis al 900-250-900. Blue Space. Cuanto más vives, más espacio necesitas.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis? Mola sentir que estamos en una playa en Hawái. Mola tener piscinas y toboganes tan infinitos como mis ganas de pasármelo bien. Y mola aún más conocer personal a Supernenas, Ben 10 y Gumball.
Consulta los horarios y compra tu entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
¿Necesita un servicio de producción audiovisual? ¿Le gustaría impulsar o renovar la imagen de su empresa ante sus clientes y proveedores? Cronos Producciones Multimedia le ofrece soluciones audiovisuales a su medida. Vídeos corporativos, producción de programas, spots de televisión y public reportajes. Cronos Producciones Multimedia dispone de un grupo de profesionales con años de experiencia, plató de grabación propio, equipos de edición y postproducción y todo lo necesario para realizar su encargo con las máximas garantías. Solicite información y presupuesto sin compromiso en el 91 574 6486 o visite cronosmultimedia.com.
Una noche de verano,
pero con aire acondicionado.
Una jornada intensiva,
pero con siesta de las largas.
Un bañito refrescante,
pero sin nadie alrededor.
En Audi Retail Madrid sabemos que todo se puede mejorar.
Desde luego.
Por eso ahora ponemos a tu disposición el mayor stock de vehículos Audi de entrega inmediata, con condiciones inmejorables, todos los servicios incluidos, y el Audi Retail Madrid, sin duda, mucho mejor. It's Audi Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Javier López Tofiño.
Hace ya media hora que hemos comenzado a contar todo lo que es noticia en este viernes 31 de agosto, un día en el que hemos sabido que el gobierno de España todavía no tiene claro si prefiere que nos quedemos en el horario de invierno o en el de verano. Es uno de los grandes asuntos de la jornada. La Comisión Europea lo ha puesto sobre la mesa. Enseguida vamos a analizar. Normalmente son muchos los que se manifiestan en los medios de comunicación a favor. Vamos a buscar también los argumentos en contra. Ha sido uno de los asuntos estrella en el Consejo de Ministros, como les estamos contando. Consejo de Ministros en el que ha sido categórica la portavoz del Ejecutivo, de Pedro Sánchez, diciendo que este gobierno no acepta un referéndum de ninguna de las maneras y que lo único que se puede votar es un nuevo estatuto para Cataluña. Insisten en su idea de un cementerio civil para el Valle de los Caídos. Han dado más pasos hoy, pese a las protestas de los familiares de Francisco Franco y de esa fundación sobre la exhumación, han dado más pasos hacia esa retirada de los restos del dictador del Valle de los Caídos, y esos son algunos de los asuntos principales en un Consejo de Ministros en el que también estábamos muy pendientes de los aspectos económicos. Ya saben, esta semana hemos hablado de lo que se está barajando en la negociación de los presupuestos entre el PSOE y el resto de grupos que llevaron a Pedro Sánchez a la Moncloa. Hoy Libertad Digital y Libre Mercado detallan que entre los planes de Hacienda está también disparar hasta un 140% los impuestos, en este caso sobre el ahorro de las rentas altas. No el IRPF, sino el ahorro directamente. Bueno, pues el gobierno hoy ha negado otra de esas subidas de las que se ha hablado esta semana, que es la de las rentas a partir de 60.000 euros, como proponía Podemos. Detalle, Rocío Regidor.
Es una negociación, la de los presupuestos, que está a principio del camino, ha dicho la portavoz del gobierno, Isabel Cela. No hay nada fijado, pero sí hay líneas rojas para el gobierno.
Nada está fijado, salvo algunos límites que ya se han mencionado por parte del gobierno con toda rotundidad. Es decir, el gobierno con toda rotundidad ha dicho que para nada va a actuar sobre rentas, actuar a través del IRPF sobre rentas de 60.000 euros, porque eso verdaderamente sería afectar a clases medias.
Unos primeros pasos de la negociación presupuestaria con Podemos que pueden acabar chocando con el necesario apoyo de otros grupos. Esto es precisamente lo que ha pasado con la subida del IRPF, que se plantea rentas superiores de 150.000 euros, que no cuenta con el apoyo del PDCAT. Un trabajo complejo, dice Cela, en el que se irá trabajando día a día para poder sacar adelante las cuentas.
Cualquier negociador hábil sabe que no puede, si quiere tener un acuerdo, tiene que transar con varios interlocutores y finalmente centrar lo que es el mínimo común denominador, vamos a decir. Por tanto, ese es el trabajo que está haciendo el gobierno, un trabajo complejo, un trabajo de orfebre.
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto de urgencia para aprobar tres directivas europeas importantes, entre las que se encuentra una que hace referencia a los derechos de los trabajadores desplazados.
Gracias, Rocío. Hablando de estos anuncios de subidas de impuestos a rentas altas, ¿saben ustedes lo que ha hecho Venezuela en las últimas horas mientras sigue el éxodo masivo de sus ciudadanos? Pues aprobar una gran subida de impuestos para rentas altas para vender que esa es la solución a los problemas de quienes menos tienen. Quizá la receta nos suena. Precisamente de Venezuela, os ha sido uno de los grandes asuntos en esta recta final de la gira iberoamericana de Pedro Sánchez, especialmente en las últimas horas durante su estancia en Colombia. Llamativo que Sánchez se haya atribuido como propia una ayuda para los venezolanos que realmente impulsó el gobierno de Rajoy. Y llamativo también el tono, el discurso bien diferente entre el presidente colombiano y el español en la última rueda de prensa. En las últimas horas de esa gira, Ketty Garat, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Recta final de la gira iberoamericana de Pedro Sánchez, que ya está en la última parada, Costa Rica, en la capital San José. Se celebrará este viernes rueda de prensa a Pedro Sánchez con el presidente Carlos Alvarado tras su breve paso por Colombia, en el que Venezuela se hizo con el foco de la actualidad. El presidente quiso hacerse con los titulares al anunciar un fondo de 35 millones de euros para los países receptores del éxodo masivo venezolano y por razones humanitarias.
El gobierno de España ha hecho sus oficios también en el marco de la Unión Europea y hoy precisamente en Bruselas se ha acordado el que vayan a ser 35 millones de euros los que la Unión Europea ponga a disposición de la región de América Latina para hacer frente a esta crisis migratoria que está afectando no solamente a Colombia, pero particularmente a Colombia como consecuencia del éxodo venezolano.
Pero acto seguido conocíamos que el citado fondo comunitario se aprobó el pasado 7 de junio y que lo que hizo ayer la Comisión Europea fue solo ratificarlo, es decir, que quien negoció el fondo fue el anterior ejecutivo de Mariano Rajoy. Pese a todo, el presidente colombiano Iván Duque agradecía el gesto y mostraba todo su rechazo al régimen de Maduro.
Los hermanos venezolanos que han sido víctimas de una dictadura oprobiosa que ha ido eliminando las libertades y que ha arruinado económicamente una sociedad, creo que ese señalamiento contribuye a ese rechazo de la comunidad internacional.
Una declaración que motivó la lógica pregunta al presidente Sánchez por parte de los periodistas españoles: ¿es Venezuela una dictadura?
No se puede llamar democracia a un sistema que tiene presos políticos, tiene encarcelados por sus ideas.
Con sutileza, Duque quiso evidenciar la tibieza de su homólogo español respondiendo a la segunda parte de la pregunta, si Maduro debería ser llevado a la Corte Penal Internacional. Duque puso el acento en la importancia de que Maduro reciba el reproche de la comunidad internacional a la brutalidad y los atropellos para que no queden impunes delitos contra la humanidad.
Es noticia.
Repasados algunos de los argumentos informativos más destacados en esta jornada de viernes, último día del mes de agosto, nos vamos a la redacción del Mundo.es. José Luis Vadillo, jefe de sección. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué estáis destacando hasta ahora?
Mira, nuestra apertura ahora mismo cuenta que 5 grandes países alertan a sus turistas de la tensión en Cataluña. Algunos que traen tanto turismo como Reino Unido o Francia o Alemania.
Importante sea ese llamamiento, desde luego.
Así es. También desde Cataluña que la traductora culpa a los abogados de Puigdemont de alterar la demanda. Por otra parte, nos hacemos eco de lo que ha sido el debate hoy del día, no sé, en vuestra redacción, en la nuestra también, en la calle, en todas las cafeterías. La Comisión Europea propondrá acabar con el horario de invierno en la Unión Europea.
Enseguida vamos a echar, ya te digo, más leña al fuego a ese debate, porque hay quien es totalmente contrario. En general habíamos encontrado muchos partidarios, pero no nos terminamos de poner de acuerdo, y es donde lleva razón en qué preferimos cada uno según las circunstancias.
Es lo bonito del debate.
Ahora buscamos otras situaciones.
También, en una información que hemos seguido desde el primer minuto, el sindicato de Trabajadoras Sexuales pide la dimisión en bloque del gobierno. ¿Sabes? Uh-huh. Como sabes, está recién aprobado este sindicato. Y para finalizar, bueno, pues las sorpresas por las ausencias y novedades de la lista de Luis Enrique, la primera como seleccionador. Por ejemplo, Coque, Aspas y Jordi Alba se quedan fuera.
Llamativo, y enseguida también lo vamos a analizar. Algunas de esas historias parece que tienen detrás algún tipo de trasfondo personal. Eso dicen las malas lenguas. José Luis Vadillo, jefe de sección. Por cierto, le recomendamos también noticia en el diario El Mundo.es. Tensión en Blanes por la retirada de lazos amarillos ante un restaurante. Un empresario denuncia que algunos militantes soberanistas lo amenazan para que se marche de esa localidad. Ahí pueden ver el vídeo en El Mundo.es. José Luis, un saludo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta luego.
Bueno, pues vamos con ese debate de la jornada precisamente. En el debate del cambio de hora, la Comisión Europea ya traslada de forma oficial desde hoy la propuesta para acabar con el cambio de horario que hacemos cada año en octubre desde hace unos 30 años. Reiteramos los ejemplos. Si se elimina el cambio, por ejemplo, si se mantuviese el horario de verano, pues en diciembre se haría de noche más cerca de las 7 que de las 6 de la tarde, lo cual estaría muy bien, pero por la mañana, claro, el amanecer llegaría casi a las 9 de la mañana. Y ese es uno de los grandes objetos de controversia. Si se llega a ese acuerdo, después vendría el siguiente debate. La Unión Europea dejaría vía libre para que cada país decida la hora que es. Y la península, recuerden, pues no está a la hora que geográficamente a priori dicen que nos corresponde. Que nos corresponde más bien la hora de Portugal, de Canarias, de Reino Unido. Bueno, muchas veces hemos oído hablar de los problemas de salud que esto puede acarrear, el cambiar de hora constantemente, cada 6 meses, y de peticiones para racionalizar nuestros horarios. Vamos a ir al otro punto de este debate. Buscamos la opinión contraria. Don Jorge Miras, catedrático del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela. Señor Mira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de hablar con vosotros.
Igualmente. ¿Por qué tenemos que mantener, explica usted, el cambio 2 veces al año, en primavera y en otoño?
Porque el planeta Tierra gira en torno a su eje de rotación, y ese eje de rotación está desviado 23 grados y medio con respecto al plano de la órbita que hacemos alrededor del Sol. Esto, que es un poco lioso, ¿a qué conduce? Pues conduce a que la duración del día y de la noche cambie a lo largo del año, y cambia además bastante fuera de las zonas tropicales. Por ejemplo, yo estoy en el punto occidental de España, estoy cerca de Finisterre, y aquí la diferencia entre el día y la noche en el solsticio de verano es de 6 horas 45 minutos a favor del día, pero es que en 3 meses esa diferencia pasa a ser de 0 horas. Y 3 meses después, en el solsticio de invierno, pasa a ser de 6 horas 45 minutos a favor de la noche. Es decir, cada 3 meses la diferencia entre día y noche cambia, donde yo vivo, más o menos, 6 horas 45. En Madrid puede ser 6 horas y pico. En Berlín, en la zona de Berlín, puede andar entre 10 horas, más 9, 10 horas más o menos. Es decir, diferencia día-noche. En verano, 10 horas, 9, 10 horas a favor del día. 3 meses después esa diferencia es cero. 3 meses después esa diferencia es de 10 horas a favor de la noche. Por lo tanto, ante ese cambio tan brutal, el cambiar la hora estacionalmente era algo que tenía todo el aval científico y toda la razón desde el punto de vista científico. De hecho, los organismos europeos habían hablado y habían discutido muchas veces esto, lo habían hecho con paneles de expertos, con paneles científicos, y siempre habían recomendado mantener el cambio estacional de ahora. Ahora, yo veo un retroceso de Europa en esto. Es decir, Europa tiene que tener una cierta seriedad científica, tiene que hacer este tipo de cosas con comités de expertos, con comités de científicos. ¿Qué es lo que había hecho a partir de ahora? Lo que no puede hacer es montar una encuesta en la que votaron, pues, como 4 millones de personas, 4 o 5, ya no me acuerdo. Eso puede parecer mucha gente, pero es una parte muy pequeña de la población europea. La gente vota con sus vísceras, sobre todo vota el cabreado, porque el que no le gusta lo del cambio de hora, y hay mucha gente que ni se entera, y desde luego vota pues sin conocimiento de lo que es la Tierra. Es decir, parece que estamos yendo a la Edad Media, en la cual la gente pensaba que la Tierra era plana, o que la Tierra pues no tiene sus peculiaridades que conocemos perfectamente, y la gente vota pues como si fuera en el siglo XVI, ¿no?
Pero
ve,
le pregunto,
que el mapa es plano, ve un mapa plano y piensa que la Tierra es un plano.
Estaríamos de alguna manera en un debate al final entre ramas de la ciencia, porque sí que hay, por ejemplo, quien desde el punto de vista de los expertos dice que esto supondría un ahorro energético, o quien, por ejemplo, desde la medicina dice que esto nos afecta demasiado al rendimiento.
Son dos de los puntos esenciales. Por un lado, el punto energético. Usted piense que en España hay más gente levantada a las 7 de la tarde que a las 7 de la mañana. Por lo tanto, a mí me parece que desviar luz a las 7 de la tarde es una buena medida. Por lo tanto, yo de ahí concluyo la parte energética. Hay el análisis, más o menos, una estimación de servidores eléctricos, ¿no?, de potencial eléctrico, que lo que hacen es estimar cómo sería la diferencia. Lo que pasa es que el experimento nunca se ha hecho. Para hacer el experimento bien, habría que ponerse el 20 de junio y de repente el 20 de junio cambiarnos al horario de invierno, ver cuál es el consumo y medir al día siguiente cuál es el consumo en horario de verano. Ahí sí que sería la cuenta exacta y yo estoy seguro de que saldría a favor. De todos modos, para mí ese no es ese no es el factor esencial. Para mí el factor esencial es que los ciudadanos tengan luz en el momento de ocio, que es por la tarde. Los efectos biológicos, los supuestos efectos biológicos, pues mire usted, yo le digo que en Alemania, en Berlín, por ejemplo, la diferencia entre el día y la noche es como de 9-10 horas cada 3 meses. Ese cambio debería desquiciar a cualquiera, según esta gente que dice que hay impacto. Impacto lo podemos buscar en todo. Ahora que estamos a punto de acabar las vacaciones, veremos cómo hay gente que dice que tendremos un síndrome postvacacional y alguno dice que eso es una enfermedad, ¿no? Es fácil buscar enfermedades y nos va a entrar una depresión por volver al trabajo. Bueno, pues si uno quiere buscar ese tipo de enfermedades, las encuentra. Si uno quiere decir que vamos a tener alteraciones gravísimas por el cambio estacional de hora, perfecto. Pero yo digo que no, porque, por ejemplo, en el norte de Europa, cuando están acercándose al equinoccio, la duración del día les puede variar como media hora cada 2 días. Y yo no creo que los finlandeses y los suecos y los noruegos estén locos, ¿no? Entonces, claro, para eso, esa visión es muy particular mía, pero vamos, también hay que tener un poco de cordura y no empezar a inventarse enfermedades por cosas que no son enfermedades.
Le pregunto por último, señor Mira, hay que recordar que es que además de anular este cambio, si se llega a ello, tenemos otro debate, porque es el del uso horario de la península, tenemos una hora más de lo que nos corresponde en realidad. La Comisión Europea dice que cada país, llegado a este punto, si se aprueba, deberá decidir sobre la hora definitiva. ¿Es el momento de que la península tenga la hora de Portugal, de Londres o de Canarias?
Bueno, primero le voy a corregir lo que ha dicho. España no tiene una hora más de lo que le corresponde, y eso es una especie como de medio falacia. España se ha adaptado perfectamente a su situación horaria. El uso horario no es más que una marca de referencia que tienen los seres humanos para poner el reloj en un sitio o en el otro.
Me refiero a las líneas, obviamente.
Las líneas son un mapa plano que va de arriba abajo, uh-huh, donde el polo norte mide lo mismo de ancho que el ecuador. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. No callamos, por favor, en eso que decía antes del terraplanismo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, el uso horario español no tiene ningún problema. Ahora, dicho esto, hay que elegir una cosa u otra. Los países que han suprimido el cambio estacional de hora han sido los países que están en el extremo norte o en el extremo sur. Hablamos de zonas de Alaska, zonas del norte de Canadá, sitios en los cuales la variación del día y la noche es tan brutal, porque pasan de 24 horas de día a 24 horas de noche en 6 meses. Entonces a estos les da igual, ¿no? De hecho, esto, la consulta esta europea la promueve Finlandia, ¿no?, que está en ese caso extremo. Bien. Cuando esos países han hecho la supresión de este cambio estacional, se han quedado con el de verano, porque a ellos, aunque les da igual ante esa variación tan brutal que tienen de su comportamiento solar, prefieren desviar un poco de luz para el momento de tarde, ¿no? Porque el ocio, el momento familiar de las sociedades avanzadas se produce por la tarde. Por lo tanto, las sociedades, cuando tienen que elegir, prefieren desviar horas de luz a la tarde. Esto es algo que ocurre bastante. De todos modos, la elección de, creo que ya está tomada la elección, ¿no? De hecho, que va a ser el verano, ¿no?
En principio es la propuesta que ha puesto la Comisión Europea sobre la mesa y ahora entrará el debate, además con lo farragoso que son estos procedimientos en Bruselas, en este caso.
En el caso español, recordar que tanto el Parlamento Valenciano como el Parlamento Balear aprobaron por unanimidad de todos los grupos en su día, hace pues como 2 años, uh-huh, que se mantuviese el horario de verano todo el año. Esto es un dato importante que ahora cobra pues una especial dimensión. Hay unas plataformas que empezaron a movilizarse y pidieron eso, que no se hiciese el cambio de verano. Ellos no podían pedir eso porque no es una competencia del gobierno, pero sí que la sociedad valenciana y la Balear, pues parece que tiraban por ahí. Yo me acuerdo de eso porque en sus argumentos decían que querían la situación que teníamos en Galicia, ¿no? En Galicia pues teníamos aparentemente eso que se decía un desvío para tener luz por la tarde, por nuestra posición geográfica, uh-huh, y ellos envidiaban la posición de Galicia. Pues yo entiendo que esta gente de Baleares y de Valencia estará ahora contenta porque por fin cae lo que ellos pedían. Y de hecho, ya le digo, refrendado además por unanimidad de todos los grupos, esto es importante, unanimidad de todos los grupos del arco parlamentario balear y valenciano, pedían quedarse siempre con la tarde de verano.
En cualquier caso, veremos, ya le digo, en qué queda este procedimiento que se abre ahora, ya desde hoy, de forma oficial, y sobre todo lo deseable, lo que decía usted, que se cuente con todos los aspectos y sobre todo que se cuente con ustedes, los expertos en este debate. Don Jorge Mira, catedrático del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela, muchísimas gracias por las explicaciones. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, cambios de hora, por cierto. Lo va a ver en la Champions esta temporada. Es una de las grandes novedades tras el sorteo también celebrado ayer, que dejaba, bueno, pues suerte de dispar para los equipos españoles, pero es que está avanzando tan rápido la actualidad deportiva con tantas cosas y además en este último día del mercado de fichajes, en fin, que tenemos muchísimo por delante. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Todos esos frentes, empezando por la selección española de fútbol.
Sí, ya que es la primera convocatoria del nuevo seleccionador, Luis Enrique, y había mucha expectativa por la posibilidad real de que hubiera una revolución tras el fracaso en el Mundial de Rusia. Que cada uno juzgue si hay revolución, pero hay 10 cambios respecto a ese Mundial en Rusia. Pau López, portero del Betis. Raúl Albiol vuelve a la selección con 32 años, sigue en el Nápoles. Iñigo Martínez, defensa del Athletic de Bilbao. Diego Llorente, de la Real Sociedad, que algunos lo sabrán, ha sufrido hace unos días una grave lesión en el peroné, pero ha explicado Luis Enrique que solo va a ir de momento a integrarse y a escuchar las charlas del nuevo seleccionador. También va José Luis Gallá, lateral izquierdo del Valencia, Marcos Alonso del Chelsea, Sergi Roberto vuelve, jugador del Barcelona, Rodri del Atlético, Suso del Milán, vuelve también Álvaro Morata del Chelsea y Dani Ceballos estrena en la absoluta, jugador del Real Madrid.
Y a Ceballos le veo muchas posibilidades, está jugando muchos minutos, ha sido un habitual de la sub-21 siempre, siendo importante y bueno, es importante también para nosotros jugadores que en la sub-21 lo han hecho bien, tengan el premio y la posibilidad de ayudarnos en la selección absoluta. Está jugando más minutos en el Madrid, lo está haciendo bien y es un jugador que tiene mucha calidad, creo que puede aportar muchas cosas.
Se quedan fuera jugadores como Pepe Reina, Jordi Alba, Odriozola, Coque, Lucas Vázquez, y Yago Aspas. Además de los retirados, Iniesta, Silva y Gerard Piqué. La ausencia de Jordi Alba estaba en el ambiente y sigue sin despejarse el porqué, aunque parezca evidente.
Jordi Alba no viene por motivos deportivos, puramente deportivos, o porque usted se lleva mal con él o tiene mala relación con él.
Es una muy buena pregunta. Voy a hablar de los 24 jugadores que he convocado. Ya adelanté que va a haber sorpresas y creo que en el futuro habrá más. Y no tengo nada que decir, ni positivo ni negativo, de los que no están en la lista.
El equipo que más aporta a la selección, el Real Madrid, con 6 futbolistas, seguido del Chelsea con 4. El Barcelona tan solo 2. Otra noticia destacada de esta mañana, la presentación de Mariano Díaz en el Santiago Bernabéu, y que todavía se está realizando.
Estoy muy ilusionado de poder compartir vestuario con grandes jugadores y fantásticos compañeros. Y solo puedo decir que voy a poner todo mi corazón y mi empeño en ayudar al equipo para que esta gran afición se siga sintiendo muy orgullosa de todos nosotros y sigamos haciendo historia. Muchas gracias y a la Madrid.
Mucha personalidad la que demuestra el joven delantero, ya que ha escogido el dorsal 7. Hereda el número de Juanito, Butragueño, Raúl y Cristiano Ronaldo. ¿Es mejor la plantilla que la del año pasado? Florentino Pérez ha sacado pecho, dice que ha mejorado todas las líneas con Courtois, Odriozola, Vinicius, Mariano y jóvenes como Valverde.
Queridos madridistas, teníamos una plantilla excepcional y hemos aprovechado este tiempo para reforzar todas las líneas de un equipo en el que confiamos absolutamente. Y hoy vuelve con nosotros Mariano, que lleva el gol en su ADN, como hemos podido contemplar en el vídeo que hemos visto.
En un vídeo en el que se ven los 21 goles que ha marcado la Liga Francesa y que han sido el principal aval para que vuelva Mariano. Otra noticia de esta mañana, el sorteo de la Europa League, fase de grupos con 3 equipos españoles. El Sevilla se va a enfrentar ante el Krasnodar, Standard de Lieja y Hajdúspor. El Betis ante el Olympiacos, Milán y Dudelans. Y el Villarreal con Rapid de Viena, Sparta de Moscú y Glasgow Rangers. Ayer se realizó el sorteo de la Liga de Campeones. Ya sabrán los emparejamientos, pero quizá desconectaron con lo que sucedió después en esa gala. Lo extradeportivo. Cristiano Ronaldo no acudió a esa cita en Mónaco. Una vez supo que no iba a ganar el premio de mejor jugador, que iba para Luka Modric. Por si había dudas de su desplante a sus antiguos compañeros, ahí está la reacción de su entorno. Su agente, Jorge Méndez, dijo que el premio de Modric era una vergüenza. Y la hermana de Cristiano Ronaldo, a través de las redes sociales, exactamente lo mismo. Fuego cruzado entre los jugadores del Real Madrid y el delantero de la Juve, y entre medias, sin querer saber absolutamente nada, Julen Lopetegui.
Te voy a terminar con el tema de la gala. Me da muchísima pereza hablar de verdad.
Le da pereza, no quería hablar nada sobre lo que pasó ayer. Pero Sergio Ramos, por ejemplo, sí que habló. Dijo que no sabía nada sobre la ausencia de Cristiano y que él podía hacer lo que quisiera. Y luego a través de las redes sociales, por si quedaba alguna duda, subió una foto con Keylor Navas. Modric al croata le besaba en la cara, en una mejilla, y decía: y ahora a por el Balón de Oro, que es el principal rival de Cristiano Ronaldo en esa pelea por ese título individual que tanto ansía el jugador portugués para superar, entre otros, a Leo Messi. Ha hablado Julen Lopetegui esta mañana porque juega el Real Madrid mañana, derbi en el Santiago Bernabéu ante el Leganés a las 9 menos cuarto de la noche. Sigue sin desvelar nada sobre la portería y ese duelo entre el mejor portero del Mundial y desde ayer el mejor portero de Europa, Courtois y Keylor Navas.
El hecho de que alguien haya hecho una cosa de una manera antes o otro, simplemente, sí, pero bueno, simplemente cada circunstancia son diferentes y cada uno tiene el derecho a tomar las decisiones que considera oportunas en el momento actual y así lo haremos.
Se defendía Lopetegui porque con la selección él marcó que David De Gea era su portero titular y los otros eran suplentes y en el Madrid quiere llevar una política distinta. Y a todo esto hoy se cierra el mercado de fichajes. Ha llegado a Sevilla Lo Celso. Va a firmar por el Betis, el centrocampista del PSG. Por lo tanto, Rafinha, en principio, se va a quedar en el Barcelona. Sus vecinos en Sevilla esperaban dos fichajes. Uno ya es oficial, el habilidoso atacante Quincy Promise, que costará algo más de 20 millones de euros, ya es oficial. Y falta Portu, con quien negocian y están cerca de llegar a un acuerdo. Si esto sucede, tiemblan otros equipos como el Getafe, que podría perder a Ángel, su delantero, que se iría al Girona, y Media España pendiente de la decisión de un jugador, porque para eso le pretenden Media Liga Española, Borja Mayoral.
No es así, simplemente Borja en un momento dado, él tiene la ilusión y la decisión de salir, entiende que es mejor para él y nosotros lo respetamos en ese aspecto nada más.
No, Borja pide salir después de que llegue Mariano.
Bueno, él tenía la inquietud también de salir y evidentemente la llegada de Mariano seguramente le hace decidirse en ese aspecto, sí.
También es oficial la llegada del defensa Gálvez al Rayo Vallecano, que seguro que no será su último refuerzo. Jornada número 3 en Primera División, hoy arranca con 3 partidos, a las 8 Getafe-Valladolid, a las 10 Villarreal-Girona y Eibar ante Real Sociedad. Y terminamos con US Open, a las 8 juega Rafa Nadal ante Kasanov, tercera ronda, a las 3 de la madrugada Verdasco ante Del Potro, el sábado lo hará Carla Suárez ante Carolín García. Y en ciclismo, hoy séptima etapa en la Vuelta Ciclista a España, y recordar que hay Gran Premio de Italia de Fórmula 1 este domingo.
Gracias, Sergio, completísimo, bien el fin de semana. Vamos también a pasarnos por el cine. Se quede la hora como se quede, cualquier momento es bueno para ir al cine y cualquier momento es bueno para saludar a Andrés Arconada. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues fíjate, agosto final, 31 y 12 estrenos esta semana.
12, o sea, madre mía. Te superas cada semana, Andrés.
Me voy a quedar con la última película de Daniel Monzón, que sabes que es el director de dos éxitos como El niño de Ofelda 211, películas producidas por Mediaset y que tuvieron la publicidad, evidentemente, que tuvieron para que la gente se enterase del estreno, y está pasando lo mismo con Yucatán, ¿no?, que es la película, yo creo que estrella de la semana en cuanto a promo y publicidad. Daniel Monzón vuelve casi a sus inicios para tocar el thriller mezclado con mucha comedia. Le apetecía hacer comedia y por eso no cuenta la historia de unos estafadores o timadores, pícaros, por llamarlos de alguna forma, que emprenden un crucero pues para estafar a los más ricos, a los más poderosos, en fin, aquellos que se pueden lucrar. Vamos a ver primeros intentos y primeros timos, pero sobre todo y fundamentalmente el timo que pretenden dar a un jubilado que lleva, va con su familia y que le ha tocado el gran bote de la lotería primitiva, y que son más de 100 millones de euros y quieren evidentemente limpiarle. Los timadores están enfrentados, fueron amigos en su momento, ahora no lo son, hay una mujer de por medio, y a partir de este suceso van a ocurrir muchas cosas de auténtica comedia y muchas veces de thriller, y eso que ocurre, la mayor parte de la película ocurre dentro de un barco. Yo creo que es una película divertida, que no pretende nada más que la gente se ría y se lo pase bien. Yo sí me gastaría muy buenos dineros en verla.
Y es la que más te gusta, parece, ¿no?
A mí sí, me gusta mucho. Y me gusta una película, a pesar de Nicolas Cage, que sabes que está en todo, que es muy pesado este hombre, pero esta película me gusta. Se llama Papá y Mamá y plantea algo, es una película casi de terror. Bueno, yo diría que de terror, porque tú imagínate a un adolescente, a su hermano pequeño, y tienen que sobrevivir durante 24 horas algo tremendo y muy peligroso, porque hay un ataque de histeria, un virus extraño que hace que los padres quieran matar a sus hijos. A partir de aquí, imagínate la que se va a organizar, y el público lo va a pasar realmente mal y bien, porque tiene toques de comedia, las cosas como son. Es una película muy interesante, a pesar, como digo, de Nicolas Cage, con Selma Blair haciendo el personaje de la madre, y que al menos plantea algo muy original, porque muchas veces sabes que los niños, se han planteado niños que matan a adultos, etcétera, pero en este caso, no es una película infantil, es una película adulta. Papá y mamá no es una película para niños. Sin embargo, sí es para niños, y con esto ya cierro mi intervención, el Teen Titans Go, en este caso la película. Los más pequeños saben de qué hablo. Es una serie muy famosa de Cartoon Network, que todos los críos ven y que de alguna forma hablan de los jóvenes superhéroes de la factoría DC, es decir, Superman, Batman, etcétera, uh-huh. y todas sus aventuras. Han convertido en película, ya no en serie, con lo cual siempre tiene una mayor calidad y es igual de divertida, al menos eso dicen los peques con los que han testado la película, incluso fuera de España, que la serie. Así que, como son muchos los seguidores y todavía hay vacaciones para los chavales, pues Teen Titans Go, no falta ni que les diga que es.
Bueno,
así
pues,
que ahí estamos.
Ha estado en verano, va a estar durante toda esta temporada que comienza con el cine y puntual también a su cita con los informativos cada viernes. Andrés Arconada, como siempre, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo fuerte.
Llegamos a las 3, las 2 en Canarias, y después de 60 minutos de noticias, estos tres últimos son para lo más importante y la última hora.
Es radio. Es noticia. Servicios informativos.
A esta hora comienza justo el dispositivo especial puesto en marcha por la DGT con motivo de la última gran operación de tráfico de este mes de agosto que estamos culminando justo hoy. Vamos hasta el centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico. Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora lo peor está en Madrid, con complicaciones en ambos sentidos, por la A1 en Alcobendas, por la A2 en Torrejón, por la A3 en Rivas y Arganda y por la A4 en Pinto. De entrada también tenemos complicaciones por la A1 hasta Nudo Manoteras, por la A2 en San Fernando de Henares en el acceso a la M30 y por la A4 también hasta el nudo de la M30 y por la A6 en el plantío. De salida también por la A1 en San Sebastián de los Reyes y la M40 en varios puntos como IFEMA, Mercamadrid, Valdemarín y Coslada. En Barcelona complicada sobre todo la ronda B10 hacia el nudo de Llobregat en el parque de la Ciudadella y hacia el nudo Trinidad en la zona de Montjuïc-Kent. Tarragona, retenciones en la Nacional 340 en el Vendrell hacia la capital tarraconense. En Murcia, un accidente en la A7 en Alhama de Murcia complica el tráfico hacia la capital, al igual que en Lugo una colisión que corta la A8 en Mondoñedo sentido Bahamonde. Y terminamos en Sevilla con complicaciones de entrada por la A4 desde Dos Hermanas y la A49 entre Camas y Bormujos. Además, intensa la ronda S30 en la exclusa Los Remedios y el puente del Centenario.
Gracias, Jorge. Desde la DGT, al margen de este asunto, el gobierno ha confirmado hoy que la Abogacía del Estado ya está estudiando cómo anular el decreto para crear un sindicato de trabajadoras sexuales. Maite Loureiro.
Después de que el Ministerio de Trabajo de Magdalena Valerio admitiese ayer que le habían colado un gol, la portavoz Isabel Cela ha dicho en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que no aceptan de ninguna manera un sindicato de estas características y que lo van a anular lo antes posible. Algo asegura que no parece difícil.
Este gobierno no acepta de ninguna de las maneras que haya un sindicato de trabajadoras del sexo. Y la Abogacía del Estado se ha puesto a estudiar ya cómo arreglar esta cuestión. No parece difícil, yo he estado hablando esta mañana con la ministra y desde luego hay varias vías. Una de ellas parece la más rápida y desde luego a esa iremos.
Sociedad Civil Catalana acaba de anunciar en estos micrófonos que pone a disposición de los catalanes una línea telefónica para asesorar a aquellos que se sientan desamparados, por ejemplo, en la retirada de lazos amarillos. La asociación reclama poner el foco mediático en las actuaciones políticas, como las órdenes dadas a los Mossos para identificar a quienes quiten símbolos separatistas en lugar del enfrentamiento entre catalanes. José Rossinyol, presidente de Sociedad Civil Catalana en Es Radio.
Cuando él está en instrucciones políticas a los Mossos de Escuadra para que identifiquen y multen a quien está quedando lazos, eso es una vulneración clara de los principios democráticos y eso sí que es extremadamente grave. Creo que habría que hacer el foco en lo que están haciendo los poderes públicos más que en el enfrentamiento concreto de casos concretos, porque al final es como una especie de cortina de humo que esconde esa política que le estaba diciendo antes.
Una pareja española ha pedido adoptar a la niña india rechazada por tener 13 años en lugar de 7, como les dijeron a sus primeros padres adoptivos. Al conocer su edad real, la abandonaron y se hicieron cargo de ella las autoridades españolas. La nueva familia tiene ya otro hijo. Ambos países aún no han decidido cómo resolver esta situación. Y sepan también que la Fiscalía de Valencia va a investigar finalmente el caso del hombre que pesa 385 kilos. Ingresó en el hospital de Manises por insuficiencia respiratoria y fue dado de alta. Regresó en un camión de mudanzas a casa, donde no pudo entrar. Fue trasladado a la sala de espera de pediatría del centro de salud y de nuevo ingresado tras empezar a sentirse mal. El defensor del paciente denunció el vergonzoso circo, dijo, y el sufrimiento gratuito a la familia.
Ojalá que pueda solucionarse de la manera más favorable posible al paciente en este caso. Y en la cultura, tras más de 90 propuestas musicales, la quincena musical de San Sebastián llega a su fin. La Orquesta Sinfónica de Colonia y el Orfeón Donostierra, fíjense qué cartel, van a poner el broche final con más de 280 músicas en el escenario. Laura Galdeano.
La quincena musical de San Sebastián, el festival de música clásica más antiguo de España y uno de los más veteranos de Europa, despide su 79 edición con un desembarco sinfónico de lujo. La Orquesta de Colonia y el Orfeón Donostierra clausurarán este festival con la interpretación del monumental Requiem de Berlioz, que reunirá en el escenario a más de 280 músicos y cantantes. La dificultad que supone interpretar esta misa de difuntos, compuesta en 1937, pone el broche de oro a un mes de actuaciones en el que han tenido cabida ópera, ballet o grupos de cámara bajo el título Mito y Tradición.
Gracias, Laura. Pues así ponemos también nosotros nuestro broche a este mes de agosto informativo. Siguen por la tarde los boletines horarios y obviamente toda la programación de radio. Ha estado Marta Pérez al frente de la realización técnica, Laura Ponce en la producción. De este lado el trabajo de todo el equipo de los servicios informativos de radio, con especial hoy agradecimiento a Enrique Ordiales, a Jorge García, a Sergio Arroyo, grandes profesionales con gran futuro en este medio. Y a ustedes también las gracias por su confianza, también durante este verano. Para ustedes hemos trabajado y para ustedes van a seguir haciéndolo a partir del lunes. Por supuesto, todos los primeros espadas de esta casa, con Federico Jiménez Los Santos a la cabeza y aquí en Es Noticia, al frente de los informativos de Radio Juan Pablo Polvorinos. La cita, como siempre, a partir del próximo lunes a la 1:30 de la tarde. Gracias a ustedes. Hasta luego.
Es Noticia. Es Radio. Servicios informativos. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.